COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al mediodía de COPE y COPE Más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y Antonio Vilela se encarga de la parte técnica. Hoy te contamos que vuelven a bajar los casos activos de coronavirus. Actualizamos las cifras con Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues el número de pacientes curados vuelve a superar al de contagiados. Hoy, por lo tanto, son 765 casos en total, es decir, 30 menos que en el día de ayer. En los hospitales seguimos con 20 ingresados. Uno de ellos ha necesitado ingreso en la UCI, por lo que aumentan a 6 el número de pacientes en la unidad de cuidados críticos del Hospital de Montecelo. El resto están ingresados en planta de hospitalización.
A la espera de conocer las cifras detalladas por concellos, la comarca de Osalnés es una de las zonas de Galicia en especial vigilancia por la Consellería de Sanidad tras el brote de Abigal, que afecta a vecinos de toda la comarca arousana. Para repasar las cifras nos atiende ya la presidenta de la Mancomunidad de Osalnés y también alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boas tardes.
Hola, boa tarde.
Meis e San Xenxo foron os últimos concellos en entrar nese listado de municipios con restriccións. Entraron en vigor dende onte. Que explicación lle deron na reunión matida cos responsables de sanidade?
Bueno, pues nada, a explicación que nos deron é que, bueno, tras uns parámetros que siguen desde a Xunta de Galicia, pues da incidencia, de o número de positivos, o incremento, etcétera, bueno, uns parámetros máis ben técnicos, non, que nos explicaron, pois, bueno, pues Meis e San Xenxo, en este caso, sobrepasaron esos parámetros e entón, bueno, pues decidiron pues incluílos, bueno, pues nas restriccións sanitarias, non? Non obstante, bueno, pues nos facilitaron esa xuntanza os datos de toda a comarca e, obviamente, claro, se temos en conta a población pues, do Concello de Meis, ainda que hai outros concellos que non están en restriccións, que teñen máis contagiados que Meis, obviamente, nos con menos habitantes, pues sí que cumplimos esos parámetros, non?
Cantos casos hai agora mesmo no Concello?
Bueno, os datos de hoxe, porque os que nos facilitaron ante, era a data de onte, 8 da mañá, non? E 17 positivos e 37 contactos asociados. Uh-huh. Eses son os datos de Meis.
Pois esa reunión tivo lugar onte ás 2 da tarde, unha hora antes nos falábamos aquí en COPE cun membro do Comité Clínico de Expertos e dicíanos que se observa un decaimento da COVID na área de Pontevedra, pero que o brote arousano sigue alza. Transmitironlles tamén a posibilidade, como presidenta da Mancomunidade, de que entren outros concellos do Salnés nese listado de seguir o mesmo risco de contagios?
Non, onten, de feito, hai concellos do Salnés que teñen moi bons datos, non? Como a Illa de Arousa, o Grove, por exemplo, o Ribadumia, que teñen uns datos moi baixiños, non? O que si decidiron é que esas xuntanzas telemáticas se van a facer con todos os alcaldes da comarca, con todos os alcaldes e alcaldesas, todos os martes e xoves, non? Para ir seguindo entre todos a evolución. É dicir, os datos diarios non os van a facilitar a cada alcalde do seu concello todos os días e logo martes e xoves todos teremos coñecemento dos datos de toda a comarca, non? Para facer este un seguimento pois constante, non? Pero bueno, o que se nos explicaron é que o brote de Abigal que afectou fundamentalmente pois ao concello de Pontevedra, bueno, que fora da área, non, pero o sea, de Salnés, vamos, Vila García, Vilanova e logo bueno, nos temos coñecemento que Meis pois que na súa gran maioría a xente que está contaxiada ou é pois traballador ou traballadora ou contacto asociado.
Tamén procede, por tanto, do brote de Abigal moitos dos casos que se rexistraron no Concello de Meis nas últimas semanas. Vilanova, Vila García e agora tamén Meis e San Xenxo, como dicimos, contan con esas limitacións de aforo no comercio, na hostelería ou tamén esa prohibición de reunirse nun mesmo lugar grupos superiores a 10 persoas. No apartado municipal, teñen outras medidas propias que vayan poñer en marcha?
Bueno, no día de onte nos acordamos o precintado outra vez o peche dos parques infantis, non? Uh-huh. O fixemos, bueno, primeiro porque o parque máis grande do concello que o que temos no centro, na Praza de España, no Mosteiro, o estamos ahora mismo arranxando, vamos a cometer obras en outros parques. E ademais, bueno, Meis é un concello rural, os nenos teñen pois sobrados sitios onde xogar, e decidimos, bueno, pois que os esforzos que estamos a levar a cabo pois en materia de desinfección, pois que todos os días se desinfectan os parques, pois esas horas que lle dedicamos a eso, que os traballadores municipais pois que se dediquen á desinfección de outras zonas, como bueno, pois espacios comuns onde hai pois comercio ou bueno, xa se está facendo a diario as entradas dos colexios, centros médicos, pero decidimos, bueno, pois durante por lo menos estos 7 primeiros días, non, si que de estado de restriccións, pechar os parques.
E como está a situación nos colexios?
Bueno, nos colexos, bueno, temos uns positivos que xa desde fai uns días no CPI, no día de onte coñecemos que hai tamén un positivo no CEIP da Armenteira, por agora nas escolas unitarias, o sea, no CRA, pois afortunadamente non temos ningún positivo e, bueno, estamos facendo o seguimento pois día a día e, ademais, cos equipos directivos tamén dos centros escolares.
Pois esa é a situación sanitaria no Concello de Meis con respecto ao panorama educativo. Dende Sanidade insisten moito en que estar en familia non é sinal de estar libre de COVID. Cando a xente máis se coñece, digamos que todo o mundo se coñece, moitas veces, cando hai máis confianza, perdemos ese medo, non? Hai que facer tamén un chamamento nese sentido.
Sí, efectivamente, unha das cuestións que, bueno, que barallábamos antes na xuntanza é que mellor estamos todo o día pois coa mascarilla no traballo, cando saímos a facer a compra ou cando vamos a facer un recado, pero logo vamos a casa e non la quitamos e, bueno, estamos preto pois de primos, amigos, ou xente coa que temos un contacto directo,
claro.
E que, bueno, pois que está demostrado que moitas veces os contagios veñen de por aí, non? Entón, hai que facer un pequeno sacrificio pois a maiores e, bueno, extremar as precaucións tamén dentro do ámbito social e familiar.
E pechamos a entrevista preguntándolle si están satisfeitos os alcaldes da comarca do Salnés tras esta apertura de portas, vamos chamalo así, de sanidade, a informar periódicamente cada día os alcaldes da situación dos concellos da comarca.
Obviamente, isto que viñamos demandando desde fai xa semanas os alcaldes e alcaldesas, a xuntanza que fixemos o domingo no seno da Mancomunidade, e tamén, entre outras cosas, tuvo esa conclusión, non, de que precisábamos os datos diarios. Benvidos a estos datos, eu considero que chegan un pouco tarde, fai semanas que deberíamos ter coñecemento dos datos dos nosos concellos. Obviamente, onte, e quero incidir que foi unha reunión totalmente constructiva, na que puxemos de manifesto que nos tivera gustado pues, ter estos datos desde fai algunhas semanas, e non, pero non obstante, todos e cada un dos alcaldes pues, mostramos a Consellería o noso pues, deber de colaboración, o noso ofrecemento de colaboración e que vamos estar aí todos remando no mesmo sentido, como non podía ser de outra maneira en este momento.
E hoxe falamos con Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, un dos 4 municipios do Salnés con restriccións especiais polo aumento de contagios de coronavirus. Gracias por atendernos hoxe, Marta. Un saúdo.
Un saúdo.
COPE Pontevedra.
Y vamos directamente a conocer la noticia del día, patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Las mejores reflexiones del día están en el foro La Toja. Ahora mismo está participando en una conversación con el ex primer ministro de Italia, Letta, el expresidente Mariano Rajoy. De broma, Rajoy ha dicho que no le ha llegado la multa por salir a andar en cuarentena, que él intenta cumplir siempre la ley. Y en serio, ha dicho que Pedro Sánchez no puede esconderse en esta crisis.
Porque el mensaje que se da a los españoles cuando una administración dice una cosa y otra administración dice otro es absolutamente lamentable. Y aquí quiero decir una cosa. La mayor responsabilidad para conseguir el acuerdo, como ocurre en cualquier faceta de la vida, la tiene el que ocupa el puesto más alto. Para eso lo ocupa. Y para conseguir acuerdos hay que meterle horas. Eso sí que es hacer política. Y hay que comer, y hay que reunirse, y hay que volver a reunirse, y hay que ceder, y hay que explicar, y hay que hacer pedagogía. Porque si no, el mensaje que se traslada es enorme y la ineficacia que se genera es peor todavía que el mensaje que se traslada.
Palabras de Mariano Rajoy en el Foro La Toja, la noticia del día ofrecida por CEA.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
En unos minutos trataremos de conectar con Uxía Perdiz, enviada especial de la cadena COPE, a ese evento, a esa segunda edición del Foro La Toja que se está celebrando estos días. En el discurso inaugural del rey Felipe VI en el día de ayer por la tarde, el monarca apelaba a un modelo verde, digital e inclusivo como la fórmula necesaria para superar la crisis provocada por la pandemia. Enseguida te damos más detalles desde allí. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana, en el 96.7 de FM de COPE más Pontevedra.
mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el 96.7 de FM en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía. Trataremos de entretenerte y de actualizar la información del día de este viernes de alerta amarillas por lluvias, aunque ahora mismo calienta el sol en la ciudad de Lérez. Antes de escuchar a más protagonistas del día y trasladarnos también a ese foro La Toja, vamos con un repaso a la última hora local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un repaso informativo que hacemos con Silvia Vieito. Hola, Silvia, de nuevo.
Hola, muy buenas tardes. Pues además de dar fe de que hace media hora cayó un importante chaparrón en Pontevedra, también contaremos a partir de las 2:20 que la Xunta de Galicia, en cuanto a seguridad vial, ha presentado hoy en Pontevedra un proyecto piloto para hacer de los entornos de los colegios espacios más seguros. Y han escogido el colegio de Xeve como uno de los que ahora mismo es más inseguro de toda Galicia. Van a mejorar distintas intersecciones, van a hacer más aparcamiento para que los padres puedan dejar a los niños en el colegio y evitar así posibles atropellos. La inversión prevista es de 2 millones de euros.
A las 2:20, más detalles de esta y otras novedades del día. Y seguimos en COPE más Pontevedra en directo. A eso de la 1:05 escuchábamos a nuestra compañera Uxía Perdiz hablar desde el Foro La Toja de las novedades que está sucediendo allí, con la participación hoy desde las 12:30 del expresidente del gobierno, de Mariano Rajoy. Pendientes también de la ponencia de Felipe González en el día de hoy, vamos a contactar de nuevo con Uxía en este tiempo de información local. Uxía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? No sé si me podéis escuchar. Todavía continúa aquí la intervención del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y estamos en esta sala de prensa que nos han habilitado aquí en la Illa de la Toja para recibir al expresidente Felipe González, que mantendrá un encuentro aquí con la prensa. No sabemos todavía más detalles.
¿Y qué titulares, con qué te quedas de la ponencia del expresidente Mariano Rajoy?
Pues los titulares pasarían por ese tirón de orejas que ha dado el expresidente al gobierno actual, asegurando que las medidas que se tendrían que haber llevado a cabo, o más bien decir, los puntos clave que tendrían que haberse puesto encima de la mesa al inicio de esta crisis sanitaria, fue un buen diagnóstico. Pues no se podía estar hablando aquí de tranquilidad cuando en China se estaban dando tantos casos, también que hay que estar preparado cuando se producen estas situaciones, tanto económicamente como en materia de sanidad. También ha asegurado que hay que conseguir la complicidad de la gente, llegar a ellos, y el tirón de orejas más fuerte se lo ha dado con la necesidad de llegar a acuerdos. Como escuchábamos antes, insiste en que la mayor responsabilidad la ocupa el que tiene el puesto más alto.
Pues interesante siempre es las reflexiones del expresidente del gobierno del Pontevedrés, Mariano Rajoy. Uxía Perdiz, gracias por tu trabajo. Un saludo.
Un saludo.
Y en ese apartado económico vamos a seguir centrando nuestro tiempo de mediodía en COPE Pontevedra, porque la Confederación de Empresarios de Pontevedra se ha reunido en las últimas horas con la Xunta de Galicia para abordar las medidas que favorezcan la recuperación económica y conocer realmente las propuestas de la entidad empresarial. Ha sido una reunión del vicepresidente económico y consejero de Economía de la Xunta, Francisco Conde, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, con el que tenemos la oportunidad de hablar en estos momentos. Jorge Cebreiros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha sido una reunión fructífera dentro de ese plan de reactivación económica en Galicia?
Pues larga y fructífera, porque realmente son muchos los temas que nos preocupan y que compartimos con el vicepresidente y consejero de Economía. Por tanto, son muchas las medidas que le hemos propuesto, porque muchos son los problemas que nuestros empresarios de los diferentes sectores nos están trasladando.
¿Cuáles son las medidas relevantes que le ha propuesto llevar a cabo la Confederación de Empresarios al Gobierno de la Xunta?
Bueno, son medidas que en algunos casos son competencia directa como puede ser el tema de los préstamos que se han organizado a través de las sociedades de garantía recíproca. Otras son el apoyo a todas aquellas empresas que están manteniendo los puestos de trabajo, que quieren impulsar incluso la contratación, aún en esta situación tan dramática. Esas son ayudas directas que la propia Xunta de Galicia tiene que pensar cómo poder poner en marcha en el próximo año. Y otras son medidas que queremos ir de la mano de la Xunta ante el Gobierno del Estado para hacerle llegar la preocupación, por ejemplo, de los ERTES, la preocupación de que no haya exenciones en las cotizaciones sociales o incluso las moratorias en los préstamos ICO o las moratorias en los temas de préstamos a la inversión que han sido publicados. Son muchos los temas, algunos competencia de la propia Administración Autonómica y otros del Estado, casi todos relacionados con la pandemia del COVID, ¿no? Pero también le hemos trasladado la preocupación que tenemos por la carencia de infraestructuras y que una pandemia de este tipo haga que las inversiones que teníamos previstas, tanto en el corredor del noroeste, en tráfico de mercancías, como en el AVE de pasajeros, no se ejecuten en los próximos años, con la pérdida de esos fondos. Y también otra cosa que nos preocupa sobremanera y que la pandemia ha ocultado es el Brexit. Y el Brexit lo tenemos ahí el 1 de enero y nuestras empresas están preocupadas por la exposición que tienen al mercado británico, que se suma a la exposición y a los problemas que tenemos con la pandemia del coronavirus.
Claro, son muchas las incertidumbres por resolver en estos próximos meses, más si cabe con una pandemia de por medio. ¿Hay algún brote verde en la economía que les permita ser optimistas?
Bueno, el brote verde yo creo que lo han puesto de manifiesto las empresas, al menos en la provincia de Pontevedra, de sectores estratégicos, que han mantenido la actividad, que han mantenido los puestos de trabajo más allá de o a pesar incluso del impacto del COVID, ¿no? El sector agroalimentario se ha comportado muy bien, el de automoción hemos visto que incluso se ha habilitado el cuarto turno en la factoría de PSA. Ha funcionado muy bien el sector de piedra, de exportación de piedra. La verdad, el sector tecnológico y biotecnológico pues ha funcionado muy bien. E incluso nuestro sector turístico y hostelero ha dado unas cifras mucho mejores que el resto de España desde el punto de vista de ocupación, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos estado a la altura. Desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista empresarial, hemos estado a la altura a pesar de la gravedad de la pandemia. Lo que no podemos perder de vista es que tenemos ahora un otoño y un invierno por delante y que tenemos que seguir fortaleciendo a nuestras empresas y a nuestros trabajadores para poder afrontar estos próximos 6 meses con garantías, porque creemos que van a ser duros, pero también creemos que las empresas han demostrado que saben estar a la altura de estas circunstancias.
En el día de hoy hemos conocido que aumenta la contratación en nuestro país en el mes de septiembre, sin duda una noticia positiva, pero ¿cree que se puede ser una tendencia estable o que puede ser más fugaz?
Es que el problema es que nos estamos moviendo en un escenario de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre se manifiesta ya por una caída de la demanda, por tanto muchas de las medidas que tengamos que poner en marcha tienen que incentivar la demanda, no solo interna, sino también externa, de los mercados internacionales. Por eso también nos hemos reunido con el consellero por las ayudas que pueda trasladar IGAPE a la exportación. Pero es una crisis también de confianza, y esa crisis de confianza pues afecta a los ciudadanos, porque retraen sus inversiones, retraen su gasto, como se ha demostrado por el incremento de la capacidad de ahorro de los hogares. Y esta crisis de confianza que puede hacer que caiga la actividad económica, pues puede convertirse en una caída o en un incremento, mejor dicho, de la morosidad que podemos tener en los próximos 6 meses, ¿no? Morosidad tanto por no poder hacer frente a los compromisos de las empresas como los propios ciudadanos. Tanto el escenario que tenemos en los próximos 6 meses hay que reflexionarlo bien, por eso le pedimos a los gobiernos que nos escuchen mucho, que nos sentemos mucho, y para eso la mesa del diálogo social que tenemos en Galicia es una herramienta fantástica, ¿no? Para ver a largo plazo, es decir, no solo ir mes a mes viendo cuáles son las medidas, sino que podamos prever lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses.
En estos 7 meses de pandemia, las administraciones han puesto en marcha múltiples medidas para intentar paliar los efectos económicos derivados de esta crisis sanitaria. Hay que recordarles también a veces a los gobiernos que deben ser medidas consensuadas, ¿no?, con los sectores afectados.
Sin duda, y se ha demostrado con el caso de la prórroga de los ERTES, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos de acuerdo que los 2 primeros meses de confinamiento, de cierre, de coronavirus, fue un impacto que nadie se esperaba. Por tanto, ni las empresas, ni los trabajadores, ni las administraciones estábamos preparados para hacer frente a eso. Pero y creíamos incluso que los meses de julio y agosto, pues esto iba a ser un vergel, el coronavirus iba a ser derrotado por los rayos ultravioletas y por el calor, y el verano iba a ser magnífico. Por tanto, también entiendo que hayamos llegado a junio pues casi con la lengua fuera en el diálogo social para prorrogar los ERTES hasta septiembre en la última semana. Esto, viendo cómo rebrotaron cómo hubo el rebrote de la pandemia, no entendemos que podamos estar negociando los ERTES 2 días antes de que acaben en septiembre. Y tampoco entendemos que, viendo lo que está ocurriendo, pues se prorroguen hasta enero. Porque estamos seguros que en la última semana de enero volveremos a sentarnos en la mesa del diálogo social hablando de cómo prorrogamos los ERTES. Por claro. tanto, todos tenemos que entender que el diálogo social, el diálogo en general entre los diferentes agentes económicos y sociales y el gobierno, es fundamental, pero es fundamental que sea también a largo plazo, no en la última semana antes de que venza el plazo. Eso es un error, se ha manifestado que es un error, y también se ha demostrado que si no hay diálogo social, pues las medidas no salen adelante. Entre otras cosas, porque las que tenemos que implantar esas medidas son los propios ciudadanos, los empresarios y los sindicatos.
Claro, hablando de los expedientes de regulación de empleo, hace 7 días, el viernes de la semana pasada, hablábamos en este tiempo de mediodía en COPE Más Pontevedra de los ERTES con una portavoz del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. A 2 días del anuncio de la prórroga, en aquel momento por parte del gobierno, carecían de cualquier tipo de información. Si esto le sucede a los propios gestores, ¿en qué situación queda el empresario que se ve abocado, ¿no?, a recurrir a un ERTE?
Bueno, en este caso nosotros vamos de la mano de los gestores, porque en el fondo nuestros empresarios le preguntan a su gestor o a su asesor laboral: ¿qué hago pasado mañana? Yo tengo una empresa con 50 trabajadores y los tengo en ERTE, y esto es el 28 de septiembre. ¿Qué hago el día 30? ¿Cómo planifico la actividad de mi empresa el día 1 de octubre? Solicito que vuelvan, bueno, no hace falta que solicite, simplemente vence la prórroga de los ERTES y el día 1 de octubre yo reincorporo a los 50 trabajadores, y con qué actividad económica, si posiblemente tenga restricciones de horario, restricciones de movilidad, haya confinamientos. Esto en la cabeza de un empresario es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros tenemos que planificar nuestra actividad económica, pero no día a día. Nuestras plantillas tienen que estar programadas, y nuestros turnos y nuestras cargas de trabajo tienen que estar programadas para meses o para años. Uh-huh. Los planes estratégicos nos han enseñado en todas las escuelas de negocios que eran de 3 años. Bueno, ahora el ritmo de los acontecimientos nos obliga a pensar casi de año en año, pero por lo menos un año. Lo que no puede ser es que el día 28 de septiembre yo no sepa qué voy a hacer con mis trabajadores el 1 de octubre. Y lo que pido, por favor, es que el día 28 de enero no estemos en la misma situación pensando qué voy a hacer el 1 de febrero.
Lo que tiene
Alemania
claro,
aplicó los ERTES hasta el 31 de diciembre del año que viene, del año 21. Eso es planificar.
Lo que tienen claro es que la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero se va a quedar muy corta, ¿no?
Se va a quedar corta porque se nos viene el otoño. Es decir, si nuestras previsiones en el verano eran buenas por el clima, porque podíamos utilizar las terrazas, por lo que fuera, pues resulta que se ha demostrado que no. Por tanto, ahora vamos hacia una climatología adversa. Vamos hacia otoño e invierno. Vamos hacia una campaña que, desde el punto de vista del comercio, va a ser dramática, no solo por el coronavirus y la caída de la demanda, es que encima tenemos el periodo de rebajas. En el momento más álgido del comercio, que pueden ser las Navidades, nos vamos a encontrar que, desgraciadamente, pueda haber localidades que estén confinadas y, por tanto, con limitación a la movilidad. Cuando es un momento en donde los turistas pueden ir a determinadas ciudades porque son bien acogidos o porque tienen una magnífica iluminación, pues ya veremos si realmente no hay restricciones de movilidad. Y esto se suma a que en marzo, en abril, hay que empezar a pagar los préstamos que tenían moratoria de un año, otorgados por las sociedades de garantía recíproca o por el ICO. Bueno, pues tenemos 6 meses por delante en donde esos son unos hechos contrastados. Son datos objetivos, sabemos qué va a pasar. ¿Cómo es posible que estemos hablando que a 31 de enero se acaban los ERTES? Si sabemos que vamos a tener 6 meses complicados por delante.
Y ya por último, este jueves, viernes y sábado se celebra esa segunda edición del Foro La Toja. Sabe que en su inauguración el rey Felipe VI apelaba a un modelo verde, digital e inclusivo como fórmula para superar esta crisis derivada de la situación sanitaria. ¿Coincide también con su posicionamiento?
Sin duda. Nosotros no podemos defender ningún modelo que no sea inclusivo. En lo que estamos de acuerdo desde las organizaciones empresariales es que nadie debe quedarse atrás. Nosotros hemos felicitado la iniciativa del ingreso mínimo vital. Hemos felicitado la iniciativa de que los ERTE sean una herramienta de flexibilidad para que nadie se quede atrás. También pedimos que en esa inclusión se tenga en cuenta a los empresarios. Que no se nos vea a nosotros como los especuladores, explotadores, los que queremos despedir. También queremos estar dentro de esa inclusión. Por tal, también apostamos por la digitalización, entre otras cosas porque ha sido la digitalización de nuestras empresas las que ha facilitado que nuestros trabajadores de un viernes a un lunes pudieran estar en teletrabajo. Más del 40% de nuestros trabajadores en teletrabajo y que sigamos manteniendo una actividad gracias a la digitalización de nuestras empresas. Por tanto, y si además es verde, no contamina y cuidamos el medio ambiente, pues mucho mejor. Y con eso conseguimos además que nos bajen las tarifas de electrointensivos y de la energía de nuestras empresas, pues fantástico. Totalmente de acuerdo con su majestad el rey.
Pues muchos temas por delante en estos 6 meses que se avecinan por delante en estos 6 meses de otoño y de invierno. Hoy hablamos de recuperación económica y también del plan de reactivación económica de Galicia con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Muy amable, muchas gracias.
Muy buenas tardes a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Graniza en Pontevedra en estos momentos, vuelve a llover influenciados por esa borrasca Álex que asola toda Galicia y en concreto también las Rías Baixas. En este viernes en el que conocemos el descenso del paro en un 0,21% en el conjunto de la comunidad gallega, aquí en la provincia de Pontevedra encontraron trabajo 92 personas en total. El secretario comarcal de UGT en Pontevedra y Arousa, José Ramón Vidal, ha explicado en declaraciones a COPE la situación por sectores.
Pero que sí vemos que hay un incremento significativo de parados no sector de que non tiveron traballadores e traballadoras que non tiveron emprego anterior, é dicir, que se incorporan agora mesmo ao mundo do traballo. Pero o que vemos é que a construcción e industria si houbo un maior incremento de traballadores, polo contra o sector servicios pois moveuse moi pouco. Casi nada. Estamos tamén nese 0,1%. Entonces, o que nos indique que a profundidade da crise, pois, cando en outros momentos o sector servicios, o sector hosteleiro, foi un refugio, neste momento é o máis prejudicado. E é o que nos preocupa, porque aí é donde é o noso forte. Entonces, pois, todos estes datos, home, que non haxa un incremento de paro é bon, non é malo, pero de botar as campanas a vuelo, en absoluto. Moita precaución.
Precaución por la incertidumbre que se avecina en el futuro y también por esos datos sanitarios. Esperemos que sigan a la baja en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés y en el conjunto de la comunidad gallega. Y seguimos hablando de economía y de generación de empleo. Lo vamos a hacer ahora en clave local, Y para ello llamamos al presidente del Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra, Miguel Lago. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los datos del paro en el país ofrecen cifras en positivos, con una recuperación de empleo en el mes de septiembre. Pontevedra ciudad vive del pequeño comercio. ¿Se necesitan más medidas aparte del plan de ayudas del gobierno municipal?
Hombre, sí. Lo que nos hace falta, pues, por supuesto, es que superemos la pandemia que estamos viviendo. Eso es lo fundamental para que pues nos disparemos tanto lo que es comercio, hostelería. Hombre, es parte fundamental, no es solo lo que vive Pontevedra, donde tenemos también más empresas alrededor, gracias a Dios también.
Uh-huh. ¿Cree que ese plan municipal dirigido a la subvención de proyectos de autónomos y de pymes excluye, por una parte, a ese sector de la hostelería?
No, bueno, el conocimiento, lo que tengo yo del conocimiento de las ayudas que está dando el Concello, lo que elimina es aquellos que no han cerrado. Es decir, que en mi caso, por ejemplo, que por estar en alimentación, yo estoy excluido, pero bueno, aquellos que han cerrado son los que pueden optar a esa subvención. Que bueno, no se tiene en cuenta pues la bajada de ventas, sino lo que se tiene en cuenta es únicamente es el cierre.
Claro, no se tiene en cuenta la bajada porcentual del número de ingresos en esas empresas que han mantenido la actividad durante el estado de alarma. ¿Van a ser muchos los asociados que se incluyan o que por lo menos soliciten esas ayudas del plan municipal?
Bueno, pues yo intento que lo pidan, que lo soliciten. Lo que pasa es que el tiempo es corto, entonces y el dinero es poco. Date cuenta que hay una parte que siempre tiene que aportar, lógicamente la parte privada, y tienen que ver lo que necesitan y a lo que pueden optar, porque alguna de estas ayudas ya están repetidas en la Xunta, es decir, son similares a las que tenemos en la Xunta, que por cierto la Xunta, pues, en algunas de ellas te pone en lista de espera, es decir, que ya no tenía fondos tampoco, es decir, estamos así.
Uh-huh. En este caso, el Concello de Pontevedra subvenciona hasta el 75% de los proyectos a llevar a cabo. Sí que es un tiempo muy corto, ¿no? Hasta el 14 de octubre para presentar un proyecto y que finalmente te lo aprueban y te concedan esa subvención.
Claro, pero estoy totalmente de acuerdo. 15 días es muy poco, porque tienes que tener muy claro lo que necesitas y eso, vamos, necesitas un tiempo, un proyecto o un interiorista si te hace falta o que no estás pecando en digitalización, pero bueno, claro, todo eso necesita un tiempo.
Uh-huh. Por delante tenemos unos meses del otoño y unos meses del invierno que se presentan muy complicados derivado de la situación sanitaria, que también trascienden el apartado económico. ¿Qué balance hace del mes de septiembre en los establecimientos pertenecientes a la zona monumental?
Bueno, hay que pensar que la zona monumental es la joya monumental de atracción que tenemos. Es decir, la atracción turística es lo que hay en Pontevedra, la zona monumental. No tenemos ni el Guggenheim ni la Torre Eiffel. Uh-huh. Entonces tenemos que pensar que es nuestra atracción. Y turísticamente, pues esto ha descendido. Solamente lo que hemos tenido en gran parte pues es turismo nacional. Nos ha faltado el otro tipo de turismo. Y lo que se ha notado, lógicamente, pues en este verano y lógicamente en septiembre, lo que se ha notado pues una bajada de ingresos relacionado con la falta de turistas y de gente que viene a vernos, por circunstancias que ya conocemos.
La última ocasión en la que hablamos con la gerente de Zona Monumental nos decía que ningún negocio asociado había tenido que echar el cierre definitivo. ¿Están consiguiendo revertir un poquito las ventas y volver a terminar algún mes en positivo?
Hombre, están intentándolo cerrar, son unos auténticos héroes. Y si esto no dura muchos meses, pues bueno, pues seguramente pues levantaremos poco a poco. Claro, el que presente el cierre, pues entonces es un problema, porque entonces ya ese ya no vuelve a abrir.
Claro, esa es la situación ahora mismo derivada en los negocios asociados a la zona monumental, pero también en otros apartados económicos. ¿Usted piensa que la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero cree que es suficiente o que va a ser claramente necesaria una nueva ampliación?
Vamos a depender del virus. Una palabra, porque si esto nos sigue afectando, si esto no, los números son adecuados y sanitariamente no se puede hacer frente pues a los afectados, pues vamos a tener un problema. Es decir, es que aquí hay muchos muchos frentes abiertos. Es decir, esto no depende de que el 31, ojalá, no hiciera falta. Ojalá, pues a finales de mes, pues consiguiéramos todo solucionado y el día incorporar a todo el mundo. Eso sería genial. Pero claro, es que es algo exógeno, es externo a nosotros. Uh-huh. Es muy difícil.
Sí, se presentan complicados estos meses y como hablábamos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, se presentan con mucha incertidumbre durante este invierno. Para ayudar en la búsqueda de acciones de sensibilización y fomento de la creación de oportunidades de empleo, en este caso Zona Monumental va a colaborar con la Cruz Roja en el marco de la campaña en el empleo Conectados por el Talento. ¿Cuál va a ser el papel de Zona Monumental?
Bueno, la Zona Monumental ya lleva varios años ya colaborando con Cruz Roja, porque estamos hablando de un tipo de personas que digamos que con riesgo de exclusión social, ¿eh? Y ya el año pasado, pues, o este año, tuvieron 300, participaron 300 personas y 212 lograron empleo. Pues eso fue el año pasado. Es decir, hay que sensibilizar que, aparte de los que trabajamos normalmente, hay una parte de exclusión social, que aún más difícil lo tienen. Es decir, si estamos en una sociedad, tenemos que, o salimos todos o no salimos. Tenemos que ir todos de la mano, porque si no, pues lógicamente la marginalidad y la pobreza y el hambre, eso tenemos que atajarlo inmediatamente. Es decir, cuanto mejor nos vaya a todos, pues mejor irá la sociedad.
Y con estos proyectos sí que se está logrando, ¿no? Una inclusión social mucho mayor que en los años anteriores.
Más o menos igual, quizás a lo mejor hasta un momento determinado es más difícil, porque lo primero que tienes que conseguir es, para poder contratar a alguien, es que no haya nadie en los ERTES. Entonces primero tienes que solucionar tus problemas internos para después optar a solucionar problemas externos.
Y en esas acciones de difusión y de sensibilización, Zona Monumental va a colaborar en los establecimientos con el reparto de mascarillas, ¿no?
Exactamente. Estamos en una colaboración de que vamos más mano a mano con el tema de la sensibilización, de la creación de oportunidades. Estamos también con el tema esto de las mascarillas y los gelos hidroalcohólicos, para poder, pues exactamente, sensibilizar de que no solo somos nosotros, que hay personas que están peor todavía, ¿eh? Es decir, hemos hablado de la Zona Monumental, de que han bajado ventas, bueno, pero hay cuestiones y exclusiones, personas que están en riesgo de exclusión social que están pasándolas mal.
Pues también desde la capital de la provincia ponemos en conocimiento de nuestros oyentes esta nueva campaña dirigida a las empresas de la comarca de Pontevedra a cargo de la Cruz Roja en el empleo Conectados por el Talento, que cuenta también con la colaboración del Centro Comercial Urbano Zona Monumental. Su presidente es Miguel Lago. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y tras hablar de empleo y de la situación económica en nuestra área, últimos minutos de este mediodía en COPE Pontevedra, en COPE Más Pontevedra, en un viernes en el que cerramos la semana con chaparrones intermitentes a consecuencia de la borrasca Alex. Vuelve a salir el sol ahora mismo en la capital de la provincia, pero damos la bienvenida seguramente a un fin de semana de peli y manta en muchos casos para evitar así resfriados. Esperemos también que sirva para propiciar un descenso de las fiestas privadas en pisos universitarios, en las que ponía el foco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este jueves. Hoy, como noticias destacadas, tenemos el descenso del número de casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, 765 pacientes en total, 30 menos en las últimas 24 horas. Y según apunta Europa Press en estos momentos, Cambados también se sumaría al listado de ayuntamientos gallegos con restricciones especiales por la COVID. Pasaría a formar parte de una lista en la que están Poio, Pontevedra, Marín, Vilanova, Vila García y oficialmente también desde ayer Meis y Sanxenxo. Cambados entraría como el octavo de esa lista en el área sanitaria. Otro de los titulares es la construcción de la nueva residencia pública de mayores de Pontevedra en la calle 12 de Noviembre. 120 nuevas plazas y 115 nuevos puestos de trabajo tras el acuerdo de la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra, contado hoy en COPE por la Consellería de Política Social. La escucharemos a las 2:20 también en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra, hablar de esa nueva residencia de mayores que tanta falta hace en la ciudad. Ahora escuchas Mediodía en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.